Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 27 de enero de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad en la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Desmiente a la máquina. En su presentación como nuevo técnico del Porto, Martín Anselmi aseguró que Cruz Azul cambió los planes de su salida.
FoxSportsLA.com.
Continúa la actividad. Mañana por la tarde arranca la jornada 4 del Clausura 2025. América recibe a San Luis mientras que Cruz Azul visita a Necaxa.
MedioTiempo.com.
Cada vez más cerca. A 500 días del inicio del Mundial, el Estadio Azteca sigue en remodelación. En Monterrey cambiarán el pasto, mientras que en Guadalajara están enfocados en la movilidad.
ClaroSports.com.
Se aleja de Italia. Santiago Jiménez estaría alejando del Milán luego de que Feyenoord rechazara la segunda oferta de los rossoneri.
Esto.com.mx.
Se acerca al top 50. La tenista Renata Zarazúa entró al top 100 de la WTA luego de su participación en Australia. En individuales, la 65 del mundo, mientras que en dobles, la 88 del planeta. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Fórmula S. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Ha finalizado la jornada 3 del fútbol mexicano y como todas las semanas, vamos con lo mejor, lo peor y el arbitraje.
Lo mejor de la Liga MX, torneo clausura 2025.
Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. ¿Qué fue lo mejor de la jornada?
Enrique, José Luis, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Me costó trabajo, ¿eh? Estuve pensándole, analizándole entre tres opciones. La victoria de Pachuca contra Rayados, la victoria del América en Torreón o la victoria de los Rayos contra San Luis. Y al final me voy a quedar con Necaxa por la plaza a la que va a ganar. San Luis de local es un equipo muy complicado. Pinta muy bien el proyecto del Arcamón de inicio de torneo. 3-0 le gana contundentemente, dos goles de Gambindo. El proyecto del Arcamón, repito, ilusiona a los necaxistas jugando muy bien al fútbol. Apenas la jornada 3, veremos qué pasa el resto del torneo, pero Necaxa hace un muy buen partido en San Luis.
José Luis, para ti, buenas tardes, ¿qué fue lo mejor?
Hola Enrique, Raúl Eduardo, amigos de La Fórmula es, qué gusto saludarlos. Yo coincido con Raúl Eduardo, me parece que Necaxa demuestra muy buenas hechuras en este principio de torneo, más allá de la primera derrota ante el equipo de Pumas. Después, para tratar de confirmar que no era una casualidad ganarle a Chivas, gana en una de las canchas que era de las más complicadas del pasado torneo, la cancha del Estadio Alfonso Lastras, y no solamente ello, sino que termina por demostrar una buena cantidad de llegadas al arco rival, un equipo con muy buen juego posicional, y creo yo que todavía mañana tendrá una gran prueba ante Cruz Azul, pero para mí supera lo hecho por América en calidad de visitante frente a Santos, y para mí es el equipo de la jornada.
Pues yo le voy a dar una mención desde luego a Mazatlán, porque gana, vamos, aunque sea en casa, pero le gana a Toluca, que se supone que es uno de los abocados para llevarse el título. También lo que hace el América, que le mete 4 goles a Santos como visitante, y gran victoria de Pachuca en contra de Monterrey. Pero también va a quedar con el equipo de Necaxa, que con Arcamón ha encontrado nueva vida, y San Luis finalmente es uno de los equipos más interesantes en los dos torneos más recientes.
Lo peor de la Liga MX, torneo clausura 2025.
Lo peor, Raúl,
Pues mira, una mención al Pumas Atlas de ayer, que fue realmente terrorífico, terrorífico partido el que se jugó en el Olímpico Universitario, pero me voy a quedar con lo sucedido en cuestión de violencia en Monterrey, una vez más Monterrey, afortunadamente, bueno, un aficionado que golpea por la espalda a un aficionado de Pachuca, y después imágenes en la calle terribles de muchos aficionados golpeando y pateando a dos aficionados de Pachuca. Y afortunadamente Rayados y la Liga están actuando rápido, pero de verdad que si la gente no entiende y si la gente no se comporta, pues es complicado a veces, ¿no? Ojalá, bueno, a uno de ellos ya lo vetaron de por vida en el estadio de Rayados, faltan a los demás que se actúen en consecuencia, pero una vez más Monterrey vive actos de violencia fuertes, Enrique.
Para ti, José Luis.
Sin duda alguna, Enrique, me parece, y no estoy copiando la tarea, pero al final del día lo que pasa en Monterrey, lo que pasa extracancha, termina por ensuciar muchísimo un espectáculo que tendría que ser el fútbol. Yo sigo pensando que más allá de que la liga actúe rápido, de que los clubes actúen rápido, de que el Fan ID en muchas ocasiones, cuando se ejecuta bien, puede ayudar y permite que se pueda encontrar al responsable, muchas veces todo recae en las autoridades y es ahí donde muy rápido se llegan a destrabar. Pero para mí, sin duda, es un acto lamentable lo que ha pasado en Monterrey con este partido y con esos aficionados.
De acuerdo, sobre todo porque cuando la liga, y para mí también tiene que ver con lo peor, cuando la liga está batallando en muchas plazas para que vaya la gente a los estadios, y si ves que están pasando cosas de estas, ni loco te metes a un estadio, mejor ves el partido en televisión. Y yo me voy a quedar con lo peor en una cuestión, digamos, que de la cancha con Santos. Es una lástima lo que pasa con este equipo, que pues era uno de los animadores, uno de los equipos que estaba inclusive siempre luchando por conseguir un título. Ahora lucen voy a decir hasta abandonados. Es un arranque lamentable temporada, fue el América y les metió 4-1 en el partido de este fin de semana, así que para mí, dentro de lo que ocurre en la cancha, lo peor es el equipo de Santos.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Clausura 2025.
¿Cómo vieron el arbitraje?
Bien, digo, al final lo mismo que hemos venido platicando, ¿no? El hecho de que los árbitros saben que está el VAR y que los puede salvar, ¿no? Y al final salvó a varios, que para eso está, me queda claro que para eso es la herramienta, pero sí, muchos árbitros se están volviendo comodinos y no toman decisiones que podrían tomar en la cancha, ¿no? Yo tengo el tema de Guillermo Pacheco, el árbitro que pitó el Rayados contra Pachuca. La mano de Micolta en el penal que le marcan a Pachuca era clarísima y no se animó a marcarla de primera, ¿no? Sabe que el VAR lo va a llamar o lo va a rescatar, y al final así fue, pero creo que en general bien, ¿no?
¿Tú, José Luis?
Yo por ahí el tema de Cruz Azul, esta jugada brava, creo yo, discutible con Jorge Sánchez, va un poco encaminado a lo mejor a lo que se comenta. Si bien es cierto, está para rectificar el VAR, me parece que cambiar de esta manera tan abrupta su decisión nos deja ver que
del penal, dices.
Del penal de Jorge Sánchez. Uh-huh. Que le siguen diciendo por dónde al árbitro central cuando tendría que él tomar la decisión. Y si él vio el contacto, claro, que quedarse con él, más allá de que insistan en que él la vaya a ver al monitor, ¿no?
Sí, ahora, yo creo que si existe una duda sustentada dentro de la gente del VAR, pues estaría bien llamar al árbitro, ¿no? Sí. El problema es que quieran imponer su autoridad. Pero pues eso yo no lo veo mal. Lo que sí me llama la atención, y creo que lo platicábamos aquí el otro día, es como ya dio un giro completamente esto, ¿no? Que antes los árbitros, pero ni locos iban al VAR, porque ¿cómo se están metiendo con mi autoridad? Y ahora lo que mencionabas hace unos instantes, Raúl, en donde pues ahora ya se les hace muy fácil a los árbitros que piten desde arriba.
Y si tú ves partidos en Europa, Enrique, hay de repente contactitos incluso en el área, uh-huh, que si el árbitro no los marcó y es un contacto lento, no lo llaman, no lo llaman. O sea, al final sigue la jugada y así están acostumbrados a jugar, ¿no? Yo pongo el ejemplo del penal que le marcan a favor a Pachuca, que sí hay un contacto, pero lo tienes que ver en cámara lenta y muy despacito, y al final, si lo ves así, pues bien marcado, ¿no? Pero eso en las ligas de Europa no sucede, ¿no? Por cierto, el VAR ya manejado y operado todo desde Toluca.
Desde Toluca,
ya en un búnker como la NFL, ¿no?
Sí, como bueno, la NFL y la NBA y todo eso. Me parece que está muy bien porque, pues, luego, pues sí, hay gente muy agresiva y entonces estaban expuestas las personas del VAR. Y también en cuanto a la logística, pues es muchísimo mejor para la federación,
¿no? Sí, mucho mejor.
Sí, cualquier cantidad de eventos tuvimos donde se le recriminaba a los centrales, se iba incluso a la cabina del VAR a recriminar en algunos momentos. Y esto me parece que le viene bien a la liga en cuanto a estructura. Incluso la Liga MX ha señalado también que ya hay más apertura para que ahora Herrero permita ser juez y no juez y parte, que era lo que pasaba antes con Archundia, ¿no?
Pues sí, vamos a ver, que por cierto estaba leyendo la semana pasada, me parece que era Noruega, uno de estos países europeos, nórdico, que pues ante la molestia del público creo que iban a quitar el VAR. ¿Ah? En fin, pausa, regresamos.
Luego de 3 jornadas del Clausura 2025, esta es la parte alta de la tabla en la Liga MX. América y Tigres comparten el liderato del certamen con 7 puntos, seguidos por Necaxa, Pachuca y León, que ocupan el tercer, cuarto y quinto lugar con 6 unidades. En las posiciones 6, 7, 8, 9, 10 y 11 se encuentran Toluca, Chivas, Pumas, Mazatlán, Juárez y Tijuana, todos con 4 puntos. Además, con la fecha 3 concluida, el gol individual lo lidera el ariete colombiano Diver Cambindo con 3 tantos a su nombre. En la cuestión porcentual, Mazatlán se encuentra en el fondo de la tabla con 80 puntos en 88 partidos. En penúltimo lugar está el Puebla, que cuenta con 88 unidades en 88 encuentros jugados. Con un solo punto arriba, Juárez y Atlas se ubican con 89 puntos en 88 partidos.
La fórmula es Orbañanos, en tu ciudad.
Tijuana,
Baja California,
en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Portugal porque tras una semana de auténtica telenovela y luego de su polémica salida de Cruz Azul, Martín Anselmi fue presentado como nuevo director técnico del Porto. El argentino de 39 años estuvo presente en el estadio do Dragão este domingo, en donde observó desde la tribuna el empate a uno de su nuevo equipo ante el Santa Clara, y este lunes, a través de un comunicado, el club portugués hizo oficial la vinculación de Anselmi con los Dragones hasta 2027. Viajamos a Inglaterra, en donde tras una apretada victoria como visitante sobre Fulham y en medio de los festejos por su cumpleaños 40, el técnico del Manchester United, Rubén Amorim, fue cuestionado sobre la ausencia en el plantel de Marcus Rashford por más de un mes, a lo que el estratega portugués respondió: "Prefiero poner a mi entrenador de porteros que a un jugador que no da el máximo cada día, y si las cosas no cambian, yo no cambiaré. Esto aplica para todos los jugadores". Y cerramos en los Países Bajos, en donde tras una gran semana a nivel individual, Santiago Jiménez se mantiene como uno de los objetivos principales del AC Milán en este mercado invernal, y de acuerdo a reportes de la prensa italiana, el club rosonero presentará esta semana una oferta mejorada por el delantero mexicano, que rondará los 35 y 40 millones de euros, cifra que pretende el Feyenoord, así como una duración de contrato de 3 años. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. De regreso al estudio.
Bueno, estaremos de regreso. Vamos a platicar acerca de la novela de Anselmi en un momento más. Pero ¿tienen algo más que quieran mencionar de la liga, de la jornada 3?
A mí me llamó la atención el nivel del América, ¿no? En el regreso, a pesar de que Santos sabemos que está pasando momentos complicados, el primer partido del equipo como con los jugadores titulares, y no todos, porque no estaba ni Henry Martínez, Rodrigo Aguirre, fue un espectáculo el primer tiempo del América. Bueno, y el todo el partido en general, y goles de muy buena manufactura, gran nivel de Alejandro Sendejas, así que el tricampeón pues regresó muy bien, ¿no?
Sí, se ven muy, muy bien. ¿Algo más, José Luis?
Lo de Tigres, ¿no? Que es uno de los equipos que, aparte que tiene una muy buena nómina, está invicto de momento. Creo que es el que le puede hacer frente a esa gran versión del América. Yo veo esta América que ya no tiene, hace rato que no tiene ese tema, pero que ya no es que le espante cualquier equipo. Creo que ya el rival del América es sí mismo, porque yo los veo con una alta competencia. Obviamente es jornada 3, pero yo veo un equipo que no perdió el hilo de lo que tiene que hacer, y la diferencia fue abismal contra Santos, y creo que puede ser un equipo que, si continúa con esto, más allá de la época que ya ha conformado, puede hacer ver muy fácil jugar una liguilla con un entrenador que sí se comprometió, algo que no pasó con Cruz Azul, que con Anselmi y sin Anselmi no puede ganar en CU, ¿eh?
Sí, de acuerdo, vamos a platicar acerca de eso también, pero hay nada más que mencionar acerca de lo de Jardine. Independientemente de lo que pasa en la cancha y su sistema de juego, los planteamientos que son sensacionales, el manejo de vestidor, porque no es nada sencillo, y bueno, tú fuiste jugador profesional, Raúl, lo sabes perfectamente, existe competencia entre los jugadores, todos quieren jugar, pero no todos pueden jugar. Y mantener la hegemonía, el buen ambiente, aunque te toque estar en la banca, es muy complicado.
Muy complicado. Y al final, los equipos que mejor andan normalmente es porque generas esa competencia interna, ¿no? Y el manejar esos egos y esa competencia, como dices, es complicado. Yo me acuerdo el torneo anterior, cuando el América no andaba bien, se atrevieron a decir que había problemas de vestidor y que Jardine se podía ir por problemas de vestidor.
Sí, no, qué cosa. Bueno, y lo de Cruz Azul. Ayer se van arriba en el marcador con gol de Farabelli, muy pronto, 2-3 minutos, les empata Puebla, que Puebla, digo, pues con todo respeto, pero no es de lo mejor que existe en la Liga MX. Y ya son 3 partidos, José Luis, de Cruz Azul. No pueden ganar, son 2 empates, es una derrota. Vicente Sánchez, el día de ayer como técnico del equipo de Cruz Azul, quién sabe qué vaya a pasar con él. Si llega Efraín Flores, se habla también acerca de Alonso para que llegue. Pero Cruz Azul, pues lamentablemente vuelve a las andadas.
Y Cruz Azul sigue en silencio, más allá de que sigue sacando comunicados más a la defensiva que realmente para esclarecer una postura de lo que pasó con Anselmi. Yo me quedo con lo que decía el otro día en esta mesa Raúl. Me da la impresión que Vicente Sánchez va a terminar siendo el técnico interino, y que si por ahí los resultados se le llegan a dar, se va a terminar quedando. Y yo no sé qué tanto tiene los méritos para ser hoy entrenador de Cruz Azul, o qué tanto es el compadrazgo que tiene con Iván Alonso, que sería tristísimo que sea por ese lado, cuando creo que se ha hecho un plantel para competir por el título, ¿no?
A mí me parece, a Vicente hay que darle tiempo, ¿no? Es el primer partido con muy poquitos entrenamientos dirigidos. Cambia el esquema de juego de acuerdo a lo que él piensa. Mete 2 delanteros, hace línea de 4, que normalmente Cruz Azul no lo hacía. No se vio bien, Cruz Azul es un hecho, pero no se ha visto bien todo el torneo. Es difícil, ¿no? Para Cruz Azul. Sales de tu estadio, ahora se te va tu técnico, se ve un equipo desmotivado, un equipo apagado, que llevábamos 2 torneos acostumbrados a completamente lo contrario con Cruz Azul, ¿no? Vamos a ver qué pasa en el futuro con Vicente Sánchez, a ver qué decisión toma la directiva, pero hoy sí, el futuro de Cruz Azul no parece bueno, ¿no?
Últimos 9 partidos de Cruz Azul en Liga MX, incluida la liguilla, una sola victoria. Aquella remontada contra Tijuana de 3-0. Es decir, estamos hablando Cruz Azul, desde la fecha 16 que empató con Atlas, viene en picada, y estaba Anselmi. Lo que pasa que le mantenía el ritmo y empataba mucho, pero es un Cruz Azul que ya no ha encontrado el resultado y que se cayó en la parte más importante de la temporada del torneo pasado.
Pues sí, se les escapó otra vez el título también. Bueno, vamos con Betsabé Rosales, que nos presenta este nuevo capítulo de la novela de Anselmi y Cruz Azul.
Saludos Enrique, compañeros, amigos de la Fórmula S, así es, finalmente fue presentado Martín Anselmi como director técnico del Porto, pero lo que llamó la atención fueron sus palabras durante la conferencia de prensa oficial con el equipo, donde culpó a Cruz Azul y a los medios de comunicación en México de dañar su imagen ante la afición cementera.
Me es difícil comenzar una nueva etapa sin antes cerrar una etapa anterior, sigo siendo un hincha de Cruz Azul. Tanto mi cuerpo técnico como yo hemos dado todo por el club hasta el último día. Nada de lo que se haya dicho en estos días refleja la verdad. No compren lo que les están vendiendo, saben cómo operan y lo conocen mejor que yo. Tomé una decisión, la asumo y me hago cargo. Pero lo hice de frente, con total transparencia hacia el club y hacia sus dirigentes, sin vueltas. Me hicieron una promesa en la que me dejarían salir, negociaron, llegaron a un acuerdo y aceptaron una propuesta. Sin embargo, cuando todo estaba listo para su formalización, cambiaron las reglas del juego. Me difamaron y me ensuciaron a través de los medios de comunicación.
Asimismo, señaló que quiso despedirse de la afición, aunque nunca habló públicamente ni les dedicó ningún mensaje en sus redes sociales.
Cruz Azul sabe que solicité una conferencia de prensa para despedirme de los hinchas. No fue concedido. Doy las gracias a todos los que lo hicieron posible, les deseo lo mejor y saben que lo llevaré por siempre en mi corazón, un azul de por vida. Creo que con esto doy por finalizado el tema de Cruz Azul.
Por último, dejó claro que cierra el tema de Cruz Azul, pero dejó una indirecta al hablar de los nuevos objetivos y el trabajo con sus nuevos jugadores.
Aquí se respira esa pasión, esa cultura por el trabajo. La vibra que se vive en el estadio me hizo sentir y entender aún más dónde estamos. Yo creo que el contexto hace al futbolista, lo mejora o lo empeora. Obviamente las ilusiones son muy grandes. Acabo de recorrer el museo. Ya hay que pedirle al presidente que vaya construyendo alguna vitrina más a ver si podemos seguir llenándola.
Compañeros, mi reporte.
Muchas gracias, Betsabé. Pues en este... ya es un chisme de lavadero. Tristemente, con una gran institución como es o era Cruz Azul, y con esto de Anselmi, que pues de héroe se convirtió en súper recontravillano. ¿Quién está diciendo la verdad? Pues francamente no lo sabemos, aunque pues de que hizo malas cosas Anselmi, por lo menos en las formas lo hizo.
Sin duda, pero sin duda. Yo lo que estoy seguro, Enrique, y lo comentaba el viernes, Porto tiene algo en la mano que le dijo a Anselmi: vente, vuela, te confirmo como mi entrenador, te presento como mi entrenador, te hago una conferencia de prensa, te arropo en la conferencia de prensa, te permito hablar de Cruz Azul, porque no hubiera hablado Anselmi de Cruz Azul si Porto no se lo hubiera permitido. Uh-huh. Igual hasta le ayudó a redactar el comunicado, porque al final es algo que le va a servir a Porto, ¿no? Entonces, pues, ¿quién dice la verdad? Ya lo veremos. Es un tema que va a terminar en juicio, en cuestión legal. Se va a tardar mucho, es un hecho, pero sí estoy de acuerdo contigo. Anselmi no sale bien de Cruz Azul, pero hay algo legal que Porto tiene que me hace pensar que ellos tienen.
O sea, tú sí crees que hubo un preacuerdo.
Algo tiene Porto, si no, no se anima, ¿no?
Claro, y es que también se habla de Alonso, el director deportivo de Cruz Azul, que ya también estaría siendo investigado por Cruz Azul por malos manejos en la salida de Anselmi.
Sí, yo aquí, más allá de lo que señalan que es válido, incluso el que Cruz Azul no hable en redes, no saque en redes algo contundente, porque un comunicado lo puede hacer cualquiera, yo noto una hipocresía total por parte de Anselmi. ¿Cómo es posible que en el aeropuerto no se atrevió a hablar un indicio de lo que iba a decir en Portugal?
Igual y Porto le dijo:
Sí, tú calladito.
No
y
digas aquí, nada.
Pero entonces es mentira esto que es un hincha más de Cruz Azul. Estamos todos de acuerdo, ¿no?
No, la verdad es que yo creo que la hinchada le valió auténticamente un pepino. Y se fue, y vamos, está bien el buscar mejorar tus niveles, llegar a una liga mucho más importante, puede ser un trampolín para llegar a una más, pero la forma en la que lo hizo, y que todas las versiones señalan que lo estaba viendo desde noviembre y que no le dijo nada de la directiva, esto está muy mal. Vamos y regresamos. América,
La Fórmula es Orbañanos Fórmula Deportes y el Club América te invitan al juego de este martes entre las Águilas y Atlético de San Luis. En la actividad de la jornada 4 de la Liga MX Clausura 2025, la cita es a las 19 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes. Participa en la tómbola marcando el 55-52-79-57-93 y llévate un pase doble.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. En los deportes.
En el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, Charros de Jalisco se quedó con el triunfo en el quinto juego de la serie final por pizarra de 3-2 y están a un juego del título. Rumbo a la Serie del Caribe, mencionar que Cardenales de Lara se alzó campeón en Venezuela. En Puerto Rico, los campeones fueron Indios de Mayagüez y en República Dominicana hoy se definiría al campeón en el séptimo juego entre Tigres del Licey y Leones del Escogido. La serie caribeña dará inicio este viernes en Mexicali. El día de hoy en México no hay actividad y la serie regresa a Culiacán para el juego 6. En la Liga Mexicana de Softball se jugaron ya las segundas series de la temporada con la victoria de Bravas de León por pizarra de 4-1 sobre Sultanes de Monterrey. Algodoneras de Unión Laguna consiguieron su primera victoria por pizarra de 13-5 sobre Naranjeras de Hermosillo. Diablos Rojos Femenil venció al Águila de Veracruz 6-0 en el Beto Ávila con Megan Faraimo lanzando el primer juego perfecto en la historia de la liga. Y Olmecas de Tabasco sumó su primera victoria de la temporada al vencer a las campeonas de Charros de Jalisco Femenil por pizarra de 2-1. Este jueves inician las series número 3 de la temporada. Y en el boxeo, el olímpico Marco Verde presentó el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo de sexta generación, el cual cuenta con la bandera de Arabia Saudita. Durante el evento confirmó sus intenciones de llegar al profesionalismo ante la incertidumbre del boxeo olímpico.
Creo que aún no se sabe nada de Los Ángeles, así que pues bueno, pues aún estoy esperando qué pasa con Los Ángeles, pero el día miércoles sí ya es definitivo que va a pasar. Me tocó hacer una pelea, aunque sea semiprofesional, en abril del año pasado. Iba 8 rounds, hice 6, ya no salió en el séptimo, así que probé, como dicen, ¿no? El profesional, así que siento que sí tengo para el profesional.
Bueno, vamos a platicar también acerca del fútbol americano profesional, los juegos de campeonato de conferencia que se llevaron a cabo el día de ayer. Filadelfia en contra de los Jefes de Kansas City será el Super Bowl. Y pues hablando acerca de cada uno de los partidos, Washington cometió todos los errores que no había cometido en los partidos anteriores, entregas de balón y además capitalizadas por la ofensiva de las Águilas de Filadelfia, que está viviendo un gran momento. Jalen Hurts se vio oxidado en el partido en contra de los Empacadores de Green Bay, después fue mejorando su nivel en contra de los Carneros y ahora frente a la escuadra de Washington después de la conmoción que tuvo en la semana 16, y fue un partido más o menos cerrado, pero pues no se puede contra un equipo como Filadelfia, que no comete errores, insisto, entregar tantos balones, y la trinchera la dominó el equipo de las Águilas de Filadelfia. 7 touchdowns terrestres, 3 de Saquon Barkley, 3 de Jalen Hurts, y pues se desfondó el equipo de Washington cuando todavía parecía, inclusive en el tercer cuarto, que tenía oportunidad.
Yo no sé, Enrique, qué hubiera pasado si no hubiera cometido tantos errores Washington, ¿no? A lo mejor, bueno, seguramente hubiera sido un partido mucho más cerrado y a lo mejor hubiera podido pelear más hasta el final del partido. Pero estoy de acuerdo contigo, ¿no? Si en esta clase de juegos y contra un equipo como Filadelfia, no te puedes equivocar como se equivocó Washington ayer, ¿no? Que yo insisto, qué nivel y qué calidad de Jaden Daniels. Hace mucho que no veía yo un quarterback tan bueno en primera ronda como él.
Sí, y es que, vamos, lamentablemente para Washington, Rojo José Luis, una derrota muy dolorosa, pero es un futuro brillante, porque es un equipo que tiene a la gente correcta en los lugares correctos, desde el gerente general, desde el entrenador jefe, desde los coordinadores, las selecciones colegiales, lo de Yede Daniels, el traer a jugadores veteranos como Warner, como Latimore, como Ekeler, aunque bueno, Ekeler cometió un error también entregando un balón. Tienen selecciones colegiales importantes en el próximo draft, de manera que el futuro luce bien para Washington. Y yo creo que inclusive hasta se adelantaron un año en lo que debió haber sido un proceso natural para llegar a la postemporada.
Sí, en cuanto a estructura, como bien lo comentas, me parece que este equipo, después de todo lo que había sido en los últimos años, el cambio de nombre incluso me parece que le terminó hasta viniendo bien, porque fue un borrón y cuenta nueva por donde se le quiera ver. Y creo yo, Enrique, más allá de que obviamente tú eres el experto al respecto, creo que el escenario de las Águilas de Filadelfia, sobre todo en el ataque, en ofensiva, sí puede poner a temblar y a pensar a Kansas City. O sea, no es un Super Bowl donde ya, digamos, ya llegó la gran historia de Mahomes y se acabó. Me parece que por el momento que señalabas, Filadelfia ha demostrado que tiene con qué atacar y con qué ofender a Kansas, ¿no?
Pues sí, además se ven las caras por segunda vez en tres temporadas, Super Bowl de revancha, y en el anterior Filadelfia jugó un gran partido, tuvieron la oportunidad de ganar. De hecho, Jalen Hurts lucía como para ser el jugador más valioso, pero viene entrega de balón y bueno, pues viene el equipo de los jefes, se lleva el triunfo con un gol de campo de Harrison Butker.
Oye, pero en aquel entonces Filadelfia no tenía a Shaquan Barkley, ¿eh? ¡Qué figurón!
Sí, sí, sí.
Es increíble la calidad y lo que hace Shaquan Barkley.
Sí, el día de ayer llamaba la atención, primera serie ofensiva del partido es de Washington, 18 jugadas, 3 puntos. Siguiente serie ofensiva, Filadelfia, una jugada, 7 puntos, con una escapada impresionante con Barkley, que sí ha sido una de las mejores adiciones en la agencia libre, no de esta campaña, sino yo creo que de todos los tiempos. Así que Filadelfia está en el Super Bowl, vamos a platicar de ellos, por supuesto, a lo largo de pues estas dos semanas. Y del otro lado, otra vez. Esto es cuando llegas al cine y ves a León de la Metro y dices, esta ya la vi. Y ayer sí parecía por un instante que Buffalo tenía oportunidad de ganar el juego. Kansas City, que pues sí tiene, por supuesto, a Mahomes, sí tiene a Kelce y tiene a Chris Jones, que es el tackle defensivo. Pero fueron los jugadores de reparto, básicamente, los que tuvieron un gran partido el día de ayer. Y esto los lleva a llevarse el triunfo y los Bills de Buffalo con otra nueva decepción y esa ventana de oportunidad que cada vez está siendo más chiquita.
No, me queda claro. Oye, la gente, por favor, que no ponga argumentos que por las decisiones de los referees o decisiones arbitrales Kansas está en el Super Bowl. No, lleva 5 de 6 Super Bowls y es un talento increíble. A lo mejor puedes decir que ciertas llamadas no pudieron haber sido al revés o no como se hicieron, pero Mahomes, Kelce, es un talento increíble el de Kansas, y ayer ganaron bien, la verdad.
Sin ser un juego brillante como señalan, al final el resultado termina siendo el de victoria para este equipo, y me quedo con lo que destacas. O sea, cuando no salen los grandes nombres quizá en su día, aparece el reparto y te termina por fortalecer, y para ser campeón, para ganar títulos, necesitas precisamente que todas las partes salgan en el momento idóneo. Y ayer a lo mejor no era el gran partido para los jefes de Kansas City como en otros duelos, y terminó por salir este tema de equipo por encima de las individualidades que todos conocemos. Mahomes, Kelce, me atrevería a decir que hasta ya Swift es parte del roster de este equipo, ¿no?
Sí, sí, sí. Y mira, es la primera vez en la temporada que los jefes de Kansas City superan los 30 puntos. Y también a tomar en consideración sobre lo que mencionabas, creo que hay sobre todo un par de jugadas. Una de ellas en donde viene cuarta oportunidad y una, y no será los Bills de Buffalo. A mí me parecía que sí,
¿sí?
Había conseguido llegar a la marca Josh Allen, que por cierto estaba preparadísimo Kansas City para evitar estas jugadas que habían sido prácticamente exitosas desde un inicio para los Bills con Josh Allen, la jugada personal. Pero pues también está muy complicado. Esta jugada, viene un oficial de un lado de la línea y viene otro oficial corriendo hacia el centro del otro lado. y finalmente deciden colocar el balón, pues parece que un poquito atrás. Sí, está la cuestión esta de ponerle chips al balón y que se sepa exactamente dónde llega. Eso podría ser muy sencillo. Lo que es más complicado es, en estas acciones donde hay tantos jugadores, ok, puedes saber dónde llegó el balón, pero ¿dónde terminó la jugada? ¿En qué momento el jugador puso la espinilla, la rodilla, el codo, haciendo contacto con la superficie para que termine la jugada? Eso no lo sabes porque es un mar de cuerpos. Y la otra que también se alega es un pase, una recepción que es simultánea. Bishop está a la defensiva por el equipo de los Bills de Buffalo, y que en el momento de caer, que por cierto una recepción simultánea se le da al ofensivo.
Sí.
Pero bueno, en el momento de caer, el balón efectivamente hace contacto con el pasto, pero a mi entender, desde el punto de vista del balón, no se mueve. O sea, el que el balón haga contacto con el pasto no significa pase incompleto.
Por allá llevaba posesión de él aparte, ¿no?
Tenía posesión, efectivamente, sí. Y sí hace contacto el balón con el piso, pero desde el punto de vista no se mueve el balón. Entonces no pierde la posesión del mismo. Y lo que pasa es que, pues sí, las llamadas, digamos, apretadas fueron del lado de Kansas City, pero pues yo no creo en esas teorías de conspiración. Lo que pasa es que, pues, Kansas City es un equipo ganador, es un equipo que está en los partidos más importantes, está en los partidos que se transmiten a nivel nacional, y todo lo que pasa con ellos se magnifica.
Sí, y es un equipo que año tras año le cae mal a más gente, ¿no?
Ya por sí, encima,
es un hecho, ¿no?
ya por encima de los Patriotas en el tema de llegar a 3 Super Bowls de forma consecutiva, ¿es correcto?
Y no llegaron los Patriotas a 3.
O sea, ya de entrada es histórico que se coloque, bueno, ahí. Hay que esperar a que
corone. A que lo gane, pero bueno, han llegado a 5 de 6.
Sí,
es impresionante lo que han hecho los jefes de Kansas City, que por cierto aparecen como favoritos en las apuestas. Estaban 1.5, otros lo tienen 2, otros 2.5. Eso sí, no esperan un partido de muchos puntos, 49.5. Es la cuestión de las altas y de las bajas. Para el Super Bowl, que bueno, pues sí, es me parece que cualquier forma debe ser un gran, gran Super Bowl.
Oye,
con esta revancha.
Rapidísimo, Enrique, ¿cuánto tiempo le va a durar a Buffalo este equipo como para poder pelear?
No mucho tiempo, no más. Yo creo que más. De los 4 entrenadores de ayer, el que tenía más presión era Sean McDermott de Buffalo. Vamos a una pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
De regreso, más noticias para los Diablos Rojos del México. Trevor Bauer no va a regresar con los Diablos. El gran pitcher del año anterior que contribuyó por el título se va a jugar, de hecho, a su escuadra anterior en Japón, las Estrellas de la Bahía de Yokohama. Y la Liga del Pacífico está muy cerca de tener campeón. Por lo pronto hoy descansan, mañana el partido número 6 de regreso en Culiacán. Pero ayer los Charros de Jalisco se pusieron 3-2 a los Tomateros, los dejaron tendidos en el terreno con un imparable de Mateo Gil. Así que los Charros muy cerca de un nuevo campeonato. Y vamos ahora con Mauricio Ávila, que nos platica acerca del Abierto de Australia, con lo ocurrido este fin de semana, donde Madison son Keys en damas y por otro lado Yannick Sinner ganan en la rama varonil y femenil.
Vamos con información del Abierto de Australia porque ya tenemos campeón. El italiano Yannick Sinner derrotó al alemán Alexander Zverev en la final por marcador de 6-3 7-6 y 6-3. Con este resultado, Sinner defendió el título obtenido en Melbourne hace un año y vuelve a demostrar por qué es el número uno del mundo. Sinner dominó el encuentro de principio a fin. Con un juego sumamente ofensivo, Zverev incluso reconoció que en momentos se sentía sofocado, comparando al italiano Sinner con Djokovic en sus mejores épocas. Sinner llega a 3 títulos de Grand Slam, todos ellos los ganó en un año. Además, tiene récord de 3 finales y 3 victorias en Majors. El cierre de temporada de Sinner en 2024 fue extraordinario y con este título en Australia, el italiano llega a 21 victorias consecutivas. Ahora vamos con Alexander Zverev, porque a diferencia de Sinner, el alemán ha perdido las 3 finales de Grand Slam que ha disputado: US Open 2020, Roland Garros 2024 y Australian Open 2025. Al terminar el encuentro, Zverev se veía claramente devastado, pues poco fue lo que pudo hacer ante un Sinner que salió a la cancha encendido. Con Madison Keys coronándose en el singles femenil y Jannik Sinner en el singles masculino, así es como concluye el primer Grand Slam de la temporada. Hasta aquí llega la información del día de hoy para Fórmula Deportes, Mauricio Ávila.
Gracias, Mauricio, y vamos ahora con Beto Campos, que nos habla del América.
¿Cómo están, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles. Práctica vespertina en el Nido de Cuapa, y es que las Águilas del América se preparan para enfrentar al Atlético de San Luis el día de mañana. Resaltar que previo al entrenamiento habló Eric Sánchez, quien vive un gran momento, y de esto nos comentó.
Yo dije que quería llegar otra vez a mi mejor versión, ¿no? Quería demostrarle a la gente, quería demostrarme a mí mismo que puedo y soy capaz de conseguir y lograr otra vez ser el jugador que he llegado a ser. Entonces creo que eso es en base a trabajo. Por eso llegué antes, quise tener el compromiso también de poderme poner a la disposición del equipo. Sabía que había compañeros que iban a llegar un poco después por las vacaciones que teníamos, y yo siempre quise estar dispuesto a lo que se llegara a necesitar dentro del equipo. La calidad que hay, como dices, de mis compañeros ahora del primer equipo es bastante buena, la competencia es bastante fuerte, es una competencia interna bastante bien, que a todos nos gusta, ¿no? A todos nos gusta tener ese tipo de competencia, y bueno, ahora eso demuestra y eso te hace más fuerte y te forma más carácter como jugador, ¿no? El saber el plantel que tienes y a los compañeros que tienes al lado también. Obviamente sin dejar de lado que te hacen un poco más fácil la forma de jugar, ¿no?
Sobre el arranque de este clausura 2025 de la Liga MX, esto comentó el futbolista del tricampeón del fútbol mexicano.
Sí, claro, ¿no? Creo que eso está claro. Está tocado por Dios. Creo que el conseguir un tricampeonato no es fácil, ¿no? Y que ellos lo consigan o que el club lo consiga, nosotros lo consigamos, es algo espectacular. Y bueno, eso está claro.
Parte de lo que comentó Eric Sánchez, futbolista del América, previo a lo que será el juego del día de mañana ante el Atlético de San Luis en el Estadio Ciudad de los Deportes. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
¿Qué más tiene, Raúl?
Fútbol internacional, Enrique, en España y en la Premier League, sobre todo el Atlético de Madrid empató de local con el Villarreal, un buen partido de fútbol, 1-1 marcador final. El Real Madrid le fue a ganar al Valladolid 3-0, hat-trick de Kylian Mbappé. Tarde o temprano Kylian Mbappé iba a terminar funcionando en el Real Madrid, y conforme pasan los partidos se ve mejor Mbappé. Y ayer el Barcelona le metió 7-1 al Valencia, 4-0 iban al minuto 24. Gran exhibición de fútbol ayer del Barcelona, un Valencia que es un equipo débil sin duda, pero el fútbol que desplegó el Barcelona ayer fue realmente bueno. Real Madrid 49 puntos, Atlético de Madrid 45, Fútbol Club Barcelona 42. Hay que recordar que es semana de Champions, el miércoles la última jornada de esta liga de Champions, en donde de los tres equipos, sin duda el que más se juega es el Real Madrid, buscando llegar a esos 8 primeros. Se ve complicado, Enrique, pero lo va a intentar. El Barcelona ya está adentro y el Atlético de Madrid prácticamente también adentro. En la Premier ganó el Liverpool, ganó el Arsenal, ganó el Manchester City, que el Manchester City me parece también que cada vez se ve mejor. Perdió Nottingham Forest, ya platicaremos en la semana detalles de posiciones y muchas cosas. Y para cerrar el fútbol internacional, el tema de Santi Jiménez, ¿no? Que estamos esperando que llegue una mejor oferta del Milán al Feyenoord. De momento no ha llegado esa oferta para mejorar y ver si Santi Jiménez se puede ir en este mercado al Milán, pero la oferta del Milán no ha llegado.
Que de cualquier forma platicabas el otro día acerca de la dificultad para un delantero de jugar en el fútbol de Italia, ¿no? O sea, no, quizás no sea, digo, si es un equipo de prosapio, es un equipo que tiene tradición, tiene nombre, pero quizás no sería la mejor decisión.
Yo creo que el tema de jugar sería más complicado, porque aparte está ahí Álvaro Morata. Álvaro Morata es el delantero titular de la selección de España, sí, y es un gran jugador, ¿no?
La cantidad de minutos creo que no sería lo que tendría en el Feyenoord, ¿no?
No, sería mucho más complicado, me parece, ¿no? Digo, al final, si el Milán llega con los 40 millones de euros que está pidiendo el Feyenoord y le va a convenir económicamente al Feyenoord y a Santi Jiménez, pues no hay cuestión mucho que pensarle, ¿no? Dice, permiso, me voy a Italia, me visto bien en Milán.
La operación listo, habla, ¿no?, del 100% de la carta. Lo que se habla a últimas horas es que pudiera haber una oferta de quizá menos de los 40, unos 35, con un porcentaje que se quede el Feyenoord de recompra en un futuro. Vamos a ver cómo se cierra y qué termina ofertando en este caso el Milan. El que sí ya de plano rescindieron su contrato fue Neymar. Ya no va a estar en la Liga Árabe. Acaba de hacerlo oficial el Al Hilal. Y todo apunta a que volverá al Santos a casa. Vamos, las lesiones nunca fueron en este caso el mejor aliado para Neymar, ¿no?
Jugador más de estos que se fueron al fútbol de los países árabes por muchísimo dinero, pero que al poco tiempo se quieren salir de ahí.
Sí.
En fin, Raúl, gracias.
Enrique, buenas tardes.
José Luis.
Un gusto, Enrique. Buena tarde.
Buena tarde. Quédense con Pepe Cárdenas. Hasta mañana.
Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.